¿Cómo se puede estar bien con alguien cuando no se confía? Con un desconocido quizá podamos toparnos y no tengamos que tener tanta confianza si es que no vamos a interactuar o convivir con esa persona. Y sin embargo, debemos ser capaces de confiar en que una persona que nos topamos por la calle no nos va a querer hacer algún daño, ¿no es cierto? De otra manera, nos cruzaríamos la acera, regresaríamos por donde venimos o buscaríamos un lugar sobre el cual refugiarnos si tuviéramos la sospecha que esa persona tiene alguna intención negativa para con nosotros. La confianza es básica para las relaciones, pero ¿te has puesto a pensar qué tan básica es para la relación contigo mismo o contigo misma? No poder confiar en ti mismo o en ti misma definitivamente obstruye tu vida. Te dificulta la toma de decisiones, te cuesta trabajo encontrar la mejor manera de satisfacer tus necesidades y, por supuesto, muchas veces dejas pasar oportunidades. Pero a todo esto, ¿por qué uno desconfiaría de sí mismo? ¿Es aprendido? ¿Es producto de la experiencia? ¿Es el resultado de algunas creencias? Pero sobre todo, ¿hay algo que podemos hacer para revertir esta desconfianza? De eso vamos a hablar en este episodio. Así que, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Y a todo esto, ¿qué es la confianza en uno mismo? Bueno, confiar es tener la certeza razonable de que alguien será capaz de responder, afrontar o comportarse de una manera que se espera como adecuada para el tipo de relación que se tiene con esa persona. Confiar en uno mismo es muy parecido a eso. Surge el planteamiento de si seremos capaces de afrontar los retos de la vida, si seremos capaces de tomar buenas decisiones o de estar a la altura de las circunstancias. Cuando no se confía en uno mismo, nada de esto sucede. Se vive en una constante sensación de que se va a fallar, de que nos vamos a equivocar, de que vamos a arruinar aquello que empecemos o, como se dice comúnmente, segurito metemos la pata. Pero, ¿cuáles pueden ser los síntomas de que una persona no confía en sí misma? Bueno, tenemos desde los más cotidianos, aquellos en donde no puedes tomar decisiones por simples que parezcan. Siempre estás buscando la opinión de los demás, siempre estás buscando el consejo de los demás, hasta para saber qué te pones, cómo te peinas, a dónde vas o qué sabor de helado tomar. Algunos dirán que estás buscando ese consejo por si te equivocas, tendrás a quien echarle la culpa. Y puede que haya algo de cierto en eso, es decir, que queremos evadir una responsabilidad para no sentirnos más malos, más tontos, más incompetentes o más incapaces. De cierta manera, puede ser mejor delegar una decisión cotidiana, importante o menos importante, antes que afrontar la realidad, al menos aquella realidad pensada, que somos malísimos para tomar decisiones. Pero el problema con pedirle consejo a alguien o que decida por nosotros es que muchas veces esa decisión de la otra persona no sintoniza con tu sentir. Y una de dos, acabas creyendo que la persona sabía más que tú, o acabas conformándote o resignándote a conseguir ese consejo para que no digan que entonces ¿para qué andas preguntando? Otro síntoma de desconfianza en ti mismo o en ti misma es que pospones la toma de decisiones. A veces incluso llegas a procrastinar. Y es que es parecido a lo anterior. Es menos doloroso decir que eres una persona lenta, perezosa o irresponsable a asumir que si empiezas lo que querías empezar, segurito te iba a salir mal. O a lo mejor lo que quiere uno evitar en esta circunstancia es tener que vivir sintiendo que siempre se toman las decisiones equivocadas. Que dicho sea de paso, es muy interesante este fenómeno de las decisiones equivocadas. Porque cuando tomamos una y no resulta como esperábamos, de inmediato pensamos que la otra que no tomamos, esa era la buena. Y la realidad es que no tenemos manera de saber eso. Es decir, a lo mejor la decisión que tomaste o la elección que tomaste te dio un resultado que no querías, pero aquella que dejaste de tomar puede ser que te hubiera dado el mismo resultado, un resultado favorable o incluso pudo haber sido una opción en donde te hubiera ido peor. Pero es curioso cómo pensamos que la decisión no tomada generalmente era la buena, cuando la que tomamos no nos dio el resultado más perfecto, maravilloso o libre de consecuencias. Y generalmente no nos lo va a dar porque las decisiones que se toman no son 100% benéficas. Es decir, generalmente hay consecuencias colaterales. Otro síntoma de que no confías en ti mismo o en ti misma es que caes en la resignación. Como tienes tanta desconfianza de lo que vas a decidir o de que te puedes equivocar, pues mejor dices que mejor ya no lo haces. Mejor ya no piensas en eso que pensabas porque ni era tan importante, porque al fin que ni querías, porque pues ya habrá tiempo después, que mejor no. Y es decir, para sentirte menos mal por no tomar la decisión, por el miedo a equivocarte, entonces, pues vives en este estado de no era tan importante. Cuando muy en el fondo sabes que al menos sí querías aquello sobre lo cual no pudiste tomar una decisión por ese miedo del que hablo. Y entonces, como consecuencia lógica de esto, pues te quedas con las ganas, te quedas a medias, no emprendes proyectos, no tienes logros, al menos no importantes, y como dije, caes en la resignación. Pero todo eso pasa factura con el tiempo. Puede pasar factura bajo la forma de la culpa, de la vergüenza, del enojo contigo mismo o contigo misma por haber dejado pasar oportunidades importantes. Seguro sabes de lo que te hablo, ¿no es así? Otro síntoma de que no confías en ti mismo o en ti misma es que tiendes a ver la perspectiva y opinión de los demás como más valiosa y la tuya como generalmente la equivocada, sin importar si lo que te están diciendo los demás es una reverenda tontería y tú tienes más fundamento o más lógica y razón para decidir. Esto se parece mucho al primer punto, ¿no es cierto? Cuando andas pidiendo consejo u opinión de qué es lo que tienes o puedes hacer. Pero en este caso se generaliza más. Incluso cuando alguien te pide un consejo, hasta piensas que lo hacen para burlarse. ¿Cómo me van a pedir consejo a mí? ¿Cómo esa persona que todo lo sabe, que siempre tiene la vida resuelta, me está preguntando a mí qué hacer? No, seguramente se está burlando. O seguramente me está poniendo a prueba para confirmar lo que seguramente ya piensa. Que soy una persona que tiene muy mal juicio, muy mal criterio y toma pésimas decisiones. Que dicho sea de paso, si eres de las personas que cree que puede leer la mente de los demás, pues muy seguramente no tienes poderes sobrenaturales y lo más probable es que estés proyectando tus propios pensamientos en otra persona. Lo que quiero decir con esto es que eso que crees que los demás creen de ti, particularmente cuando es negativo y se relaciona con estas supuestas limitaciones que tienes, con esta desconfianza que tienes sobre de ti, pues no es sino el reflejo de esa desconfianza, puesta, ya no diré en boca, sino en mente de los demás. Luego viene otro síntoma muy característico. Vamos a pensar que llegue el punto en que por fin puedes tomar una decisión o por fin actúas sobre algo que querías. Bueno, en cuanto tomas la decisión o en cuanto actúas, de inmediato viene una sensación de culpa. ¿Para qué dije que sí? ¿Para qué empecé esto? ¿Dónde tenía la cabeza? ¿Pero cómo se me ocurrió? Y todavía no tienes el resultado de nada. Pero claramente, como no confías en ti, todo parece más complicado, todo parecería ser que debería ser más fácil para ti. Y como resulta que, pues es normalito como para el resto del mundo, y tú piensas que debería ser muy fácil, de inmediato piensas que te equivocaste. Insisto, aun cuando no han pasado siquiera unos minutos de que tomaste aquella decisión. Entonces, la culpa o el arrepentimiento no solamente son resultado de esta desconfianza en ti, sino también pueden ser causa de que no te desempeñes adecuadamente, pues por este sentimiento de insuficiencia, por esta sensación de mejor no lo hubiera hecho, mejor no lo hubiera dicho, y te empieces a comportar de maneras, por decirlo menos, poco fluidas o poco razonables, y entonces es más probable que efectivamente cometas errores, es más probable que efectivamente las cosas no resulten como hubieran resultado si no hubiera sido por la culpa y el arrepentimiento que te están carcomiendo. Entonces, son consecuencia y son causa de que las cosas no te salgan bien y de que creas que no puedes confiar en ti. Otro síntoma más es que siempre te estás comparando. Estás comparando tus decisiones, estás comparando los resultados de otros. Claro, difícilmente comparas los procesos, de esos ni te enteras. Pero sí comparas si a una persona le fue fácil. A veces te sientes muy mal porque tú mismo reconoces. Es que es muy fácil tomar esta decisión, pero ¿por qué no puedo hacerlo? Y mira a las personas. Conoces un amigo, una amiga, un conocido del trabajo, de la escuela, que toma decisiones más difíciles que las que tú no puedes tomar y parece que las toma con singular alegría. Y tú piensas que, pues que quisiera ser como esa persona, pero que tú no puedes. Estas comparaciones, que también son sesgadas, porque la verdad, a cada quien le cuesta tanto trabajo tomar las decisiones que toma, como le cuesta trabajo tomar esas decisiones. Es decir, nadie la tiene regalada. Siempre, sobre todo si son decisiones importantes, pues vamos a pensarlo, a reflexionarlo, a dudar. Muchos nos vamos a arrepentir y otros vamos a pensar que si la decisión fue buena, pues fue obra de la casualidad. Eso es perfectamente normal, que te pase en ocasiones, pero no que te viva pasando. Es muy desgastante este sentimiento de estarte comparando y sentir que en todas las comparaciones siempre pierdes. Otro síntoma de desconfianza para ti es que tu único parámetro para poder decir que por fin tomaste una buena decisión es que alguien te lo diga. Y aún así todavía lo dudas, ¿eh? Es decir, alguien te puede decir, oye, mira, qué buena idea tuviste. Y tú, ¿ah, sí? Ah, bueno, sí, ¿verdad? Pero si no te lo dice alguien, no lo crees. Pero a veces, como dije, aunque te lo diga alguien, o una de dos, o piensas que esa persona te está mintiendo, ya saben, porque te quiere, porque no le importas, o peor aún, estás pensando que aunque efectivamente el resultado de lo que hiciste o decidiste haya sido bueno, pues evidentemente no se debe a ninguna cualidad tuya, sino es obra de la casualidad. Le atinaste, dirían algunos por ahí. Tuviste buena suerte. Fue una casualidad. Y entonces viene otro síntoma más, donde los resultados negativos se los atribuyes enteramente a tu culpa y responsabilidad, y los resultados positivos, cuando se dan, pues generalmente tienen que ver con algo externo y metafísico, como eso de la buena suerte. Cuando desconfiamos de nosotros mismos, somos muy rápidos en tener opiniones negativas acerca de nosotros y somos muy resistentes a tener opiniones positivas o a creernos las opiniones positivas de otras personas. Estas son algunas señales, estos son algunos síntomas que te dicen que efectivamente tienes un problema para confiar en ti mismo o en ti misma. Pero ahora, ¿cuáles pueden ser las razones por las que no puedes confiar en ti? Bueno, la primera es que eso fue lo que aprendiste. Es decir, quizá en tu infancia o muy temprano en la vida, aquellas personas que tenían que haberte inculcado la autoconfianza, no lo hicieron. Ya sea que te sobreprotegieron y no te dejaron desarrollar talentos y habilidades naturales porque todo lo hacían por ti, que dicho sea de paso, queda la duda si te sobreprotegían porque eras la joya de la corona o porque muy en el fondo pensaban que no dabas una y de ahí te viene toda esta creencia. Y otra variante de esto mismo es cuando ya de plano y de lleno directamente te decían que no servías para nada, que siempre te equivocabas, que otra vez tú, que ahora que hiciste, que ya ves por no hacer caso, lo primero que te digo es lo primero que haces, pero por eso te va mal, y etcétera, etcétera. Ese tipo de comentarios, cuando son muy persistentes, evidentemente nos hacen desconfiar de nosotros. O como cuando nos dicen también, mira, mira, déjalo, déjalo, no, yo lo hago, porque tú vas a romper, porque tú vas a tirar, porque tú vas a equivocarte, vas a ensuciar, parece que no haces nada bien, yo lo hago. Y bueno, hay adultos que tienen prisa, hay adultos que son ansiosos, pero no se dan cuenta del impacto que causa en los hijos este tipo de actitudes. Este famoso déjalo, yo lo hago, es un equivalente al tú no puedes hacer nada bien, por eso yo tengo que hacerlo todo. Y esa es una de las raíces también de donde puede venir esta desconfianza sobre de ti. Hay quien dice también que esta desconfianza viene del miedo a tomar decisiones equivocadas. Pero si lo pensamos bien, no es tanto el miedo a tomar decisiones equivocadas, sino a las consecuencias de esas equivocaciones. que seamos criticados, que seamos juzgados, que se burlen de nosotros, que nos cataloguen de una manera negativa, socialmente hablando, y que, pues, a nuestras espaldas murmuren o, como dije, se burlen. Y claramente también, pues, asumir las consecuencias de esas decisiones equivocadas. Pero, en realidad, ¿qué tanto nos podemos equivocar cuando tenemos al menos dos o tres alternativas? Vamos a imaginar un ejemplo muy mundano, si quieren. Tienes que decidir entre helado de fresa, vainilla o chocolate. Y si no confías en ti mismo, te puedes pasar media hora tratando de decidir cuál puede ser el mejor sabor o cuál puede ser el sabor, entre grandes comillas, correcto. Bueno, ¿correcto para qué o para quién? Pero la cuestión es, ¿qué tanto te puedes equivocar si tienes tres sabores de helado, fresa, vainilla o chocolate, y eres tú el que se los va a comer? Vamos, lo que quiero decir es que si eliges al azar uno de ellos y te toca vainilla, bueno, pues si no te gusta, no te lo comes. Pero ya habrás probado y habrás sabido si ese helado de vainilla en particular, pues tiene el sabor que te agrada. Lo que quiero decir con esto es que qué tan catastrófico puede ser equivocarte en el sabor de helado cuando los tres son sabores de helado. Quizá una decisión incorrecta vendría de la mano de aquí tengo una opción de helado de fresa, aquí tengo una opción de helado de chocolate y aquí tengo la opción de tomar veneno. ¿Cuál será la decisión correcta? Bueno, es evidente que ahí sí, en esas tres opciones, puede ser que haya algo que llamaríamos una muy mala decisión, ¿no es cierto? La de tomar veneno. Por eso digo que no resulta o no debería resultar sencillo tomar malas decisiones cuando por lo que estamos apostando es por estudiar una carrera u otra carrera, por comprar un departamento en una zona o en otra, o un automóvil de ciertas características contra otro automóvil de ciertas características. En este último ejemplo, no tenemos la disyuntiva de o me compro un automóvil o tiro mi dinero por la coladera, lo cual sí sería una muy mala decisión, ¿no es cierto? Entonces, como dije, el miedo a las consecuencias de tomar malas decisiones es muchas veces lo que nos hace desconfiar de nosotros. Ese miedo que nos habla como una voz interior y que nos dice, piénsalo bien, y si te equivocas, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber catástrofes? ¿Vas a acabar viviendo bajo de un puente? ¿No lo vas a poder resolver? Que, si bien lo miramos, esta otra causa se puede vincular con la primera. Es decir, estas voces de tu cabeza pueden ser ecos del pasado, de otras voces que escuchaste, que a lo mejor ni te lo decían a ti. A lo mejor quien te crió se lo decía a sí mismo o a sí misma, porque tampoco confiaba. Y pues bueno, aprendiste bien la lección. Por ejemplo, si tu papá o tu mamá o alguien de referencia adulto en tu infancia no confiaba en sí mismo o en sí misma, pues tú aprendiste a hacer lo mismo. Otra razón por la que puedes desconfiar de ti en este momento de tu vida es porque en el pasado sucedieron cosas que no te gustaron y que fueron resultado, pues, de algunas decisiones o acciones que implementaste por tu propia cuenta. Esto se llama generalizar. Como me equivoqué en el pasado, como el resultado de una decisión fue malo, lo más probable es que de aquí en adelante yo ya no esté capacitado para tomar decisiones, ya no esté capacitado para pensar por mí mismo y lo mejor es que evite toda cosa que tenga que ver con decidir, toda cosa que tenga que ver con actuar y mejor pregunto, mejor pido opinión, mejor pido consejo o mejor, francamente, no hago nada. Y por cierto, que conste que no digo que tenga algo de malo pedir consejo o pedir ayuda cuando uno siente que lo necesita. La cuestión es esa, no vivir necesitándolo, sino solamente en determinadas circunstancias cuando a lo que nos enfrentamos, pues rebasa nuestro conocimiento, se sale de nuestro ámbito de expertise o no tenemos experiencia. Y ahí es donde conviene preguntar y pedir apoyo, idealmente profesional si es el caso, o al menos de una persona que tenga más conocimiento que nosotros, que pues muchas veces, francamente, vamos pidiendo consejo y apoyo a personas que a lo mejor pues tampoco tienen mucha certeza de cómo resolver ese problema, ¿no es verdad? Y bueno, en general esas son las causas principales que, como ya vimos, tienen que ver más con la infancia o experiencias previas por las cuales uno, pues, lo debo ya decir así, uno aprendió a desconfiar de sí mismo. Porque finalmente, si lo vemos así, de una forma u otra no deja de ser un aprendizaje. Ahora, cualquiera dirá, bueno, Mario, pero pues ¿qué tiene de malo? Pues no confiar en uno. Total, pues siempre habrá alguien a quien preguntarle. O pues ya no se hace lo que no se puede hacer o no se hace aquello que uno no siente la confianza y listo, no pasa mayores. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente, no confiar en ti puede afectar seriamente tu salud física o tu salud mental. Por ejemplo, no confiar en ti mismo o en ti misma, a lo mejor cuando pides consejo y ayuda te sientes un tanto tranquilo y un tanto seguro o segura porque ya te aconsejaron o te dijeron lo que tenías que hacer, pero cuando no haya alguien a quien preguntarle, o aun cuando lo hubiera con el paso del tiempo, vas a empezar a desarrollar probablemente ansiedad, precisamente por el miedo a las consecuencias de equivocarte, ansiedad si no hay alguien ahí cerca a quien preguntarle y algo te está apremiando para que tienes que tomar una decisión, compro el boleto, no compro el boleto, me inscribo a este curso, no me inscribo, ¿por qué no me contesta mi hermano? ¿Por qué no me contesta mi amigo? Ya me están apresurando, se me va a ir el avión, me van a dejar, la inscripción se va a cerrar, los boletos se van a terminar y yo no sé qué decidir. Y uno empieza y la ansiedad se apodera de nosotros. Después de esto, obviamente, como pasan oportunidades, como ya dije, que no tomamos y que hubiéramos querido tomar, pues una de dos, o caemos en la resignación, como ya mencioné, o entramos hacia procesos de culpa y depresión. Parece ser que ninguno de los caminos augura prosperidad. Otro efecto negativo de no confiar en ti mismo quizá parece ser insospechado, pero generalmente las personas que no confían en sí, en sí mismos, tienen problemas para conciliar el sueño. No tanto para dormir, sino para conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque, bueno, pues generalmente en la noche, cuando ya estamos en el silencio de la habitación, pues nos vienen a la cabeza todos los pensamientos, todas las decisiones, todas las situaciones en las que estuvimos en el día involucrados, donde no pudimos tomar una decisión, donde tuvimos duda, donde cuando ya la tomamos sentimos culpa y arrepentimiento, como dije, y uno está, piense y piense y piense sobre esas decisiones importantes, decisiones grandes, decisiones pequeñas, que pues como la cabeza está muy activa, pues no podemos conciliar el sueño. Vamos a decirlo así, todos esos pensamientos de culpa, arrepentimiento, remordimiento y miedo no nos dejan dormir. Y bueno, sobra decir que vivir en ansiedad, vivir con culpa, vivir en estados depresivos y no dormir bien, pues obviamente tiene también un impacto no solamente psicológico, sino en la salud física en general. Hasta allá es donde llega el impacto de la desconfianza sobre uno mismo. Y finalmente, ¿cómo se aprende a confiar en uno mismo? Bueno, tal vez valga la pena preguntarte cómo aprendiste a desconfiar de ti. Como ya vimos, muchas voces, voces de autoridad, voces de la infancia que nos hicieron desconfiar. Y a veces, cuando intentábamos y abandonábamos el intento, o nos jurábamos que nunca más íbamos a volver a intentarlo. Entonces, ¿qué tal que aplicamos más o menos el mismo método? ¿Qué tal que empezamos no a afirmar que nunca nos vamos a equivocar, porque tampoco se trata de eso, sino a estar abiertos a dudar y estar abiertos a creer? Estar abiertos a dudar de esas voces del pasado que decían que siempre nos equivocábamos, que todo lo hacíamos mal, que no servíamos para nada, que mejor no interviniéramos, y empezar a pensar, como dije, empezar a dudar de esas voces del pasado, preguntándonos si es verdad que esas voces tenían razón, o lo que esas voces nos estaban diciendo es como los dueños de las mismas voces nos veían a nosotros, porque aquellas personas no podían decir cómo somos, pero siempre dijeron cómo nos veían. ¿Y no cabe la posibilidad que su perspectiva sobre nosotros pudiera haber estado equivocada o al menos entintada de un supuesto perfeccionismo, de su propia ansiedad, como dije, de una gran prisa o intolerancia? Estar abiertos a dudar del pasado nos permite plantearnos la posibilidad de que tal vez, como nos enseñaron a mirarnos, no era una forma muy objetiva de hacerlo. Y por otra parte, es empezar a creer en el futuro. Empezar a creer que, pues, es posible tomar decisiones adecuadas, que es posible empezar a emprender acciones más concretas y que evidentemente nos vamos a equivocar algunas veces. Pero aquí la cuestión no es tanto evitar caerse como saber levantarse. Es decir, si el temor a actuar o a decidir te lleva a paralizarte y a no hacer nada, vas a perpetuar la desconfianza. Aquí la cuestión es empezar a tomar, aunque sea pequeñas decisiones controladas, ver el resultado y el impacto, ver si tu profecía de catástrofe se cumplió y en el caso de que sí, entonces hacerte cargo de esas consecuencias. Por eso vas a empezar con decisiones más pequeñas, más simples y más controladas, como aquello de fresa, vainilla, chocolate, por poner un ejemplo. Al darte cuenta que no siempre ocurren aquellas grandes catástrofes que tu cabeza pronostica y que de ocurrir algunas de ellas eres capaz a veces de evitar, otras veces de resolver, otras veces de reparar y en el peor de los casos de adaptarte, te das cuenta que que está más en tus manos poder hacer algo con los resultados negativos de aquellas cosas que hacemos de lo que originalmente tú habías pensado. Y finalmente, esto que voy a decir quizás suene un poco extraño o pueda ser visto como, ay, ¿a poco sí? Pero bien podrías empezar a visualizarte a ti mismo, a ti misma, confiando en ti. Es decir, ¿qué va a ser diferente en tu vida cuando poco a poco empieces a confiar en ti? Que empieces a pensar y visualizar qué cosas van a cambiar en tu vida, qué cosas vas a poder hacer, qué cosas ya no vas a tener que hacer, quién va a ser la primera persona que va a notar tu cambio, cuál crees que puede ser el principal impacto positivo en tu vida de esta autoconfianza. Y esta forma de visualizarte es útil por al menos un par de razones. Una de ellas, porque, vamos a decirlo así, le estás poniendo a tu mente, frente a ella, el futuro que quieres. Le estás marcando el camino, en vez de marcarle el camino del fracaso, en vez de pronosticarle con tus pensamientos el camino del conformismo o de la resignación. Y otro beneficio que tiene esta especie de visualización que te recomiendo es que vas a tener la mente ocupada visualizando futuros más motivantes que no van a ocurrir solamente por el hecho de pensarlos, sino que los piensas como un mapa de ruta para empezar a caminar por ese nuevo sendero. Como en tu mente va a estar ocupada creando esos futuros más alentadores, pero sobre todo actuando de manera más favorable para ti, bueno, no va a quedar tanto espacio para los pensamientos catastrofistas, para los pensamientos irracionalmente negativos como los que has estado teniendo, y entonces el beneficio se multiplica. Pero lo digo y lo repito, aprender a confiar en ti no es pensar que nunca te vas a equivocar, que no vas a tomar decisiones que te alejen de lo que querías o que no vas a sentir nunca ninguna duda. Las personas que confían en sí mismas pasan también por los mismos estados. La diferencia es que no se quedan estancados y acaban por resolver aquello que sea posible y por adaptarse a lo incambiable, precisamente como tú puedes llegarlo a hacer en cuanto eso sea posible para ti. Yo siempre he dicho que hay cosas que se hacen haciéndose y estoy convencido que aprender a confiar en uno mismo es algo que tiene que irse haciendo. Es decir, tenemos que ir intentando, tenemos que ir avanzando, tomando decisiones, vamos a decirlo así, dirigiendo nuestra propia vida y no dejando que otros la dirijan o peor aún, que otros la manipulen. ¿Nos escuchamos el próximo episodio aquí? Como siempre, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.